Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La movilidad en la ciudad se complica aún más en estas fechas. Una Navidad más, el centro de Málaga es un verdadero caos. Enseguida saludamos al concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, José del Río. Muy buenas tardes, es lunes 19 de diciembre, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera, en COPE Más Málaga. Enseguida hablamos de movilidad y de Navidad, pero antes pendientes de varios sucesos del fin de semana. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. La Guardia Civil está buscando al conductor que el domingo de madrugada atropelló mortalmente a un joven que caminaba por la carretera de entrada a Cártama, la A7057. El coche, un BMW, según los testigos, se dio a la fuga tras el suceso y ahora los investigadores tratan de dar con su paradero. La víctima es un vecino del pueblo que tiene 26 años y que tiene un hermano mellizo que estaba en la zona en el momento del suceso. Por otro lado, siguen en el hospital uno de los tres bomberos heridos ayer sobre las 3 de la madrugada en un accidente en Totalán. El camión en el que circulaban estos efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos se desplomó por un terraplén de unos 30 metros de altura cuando volvían de extinguir un incendio en un paraje del municipio. El carril de tierra por el que circulaban cedió por las últimas lluvias caídas y el camión se desplomó dando varias vueltas de campana. Uno de los tres bomberos de 47 años permanece en el hospital clínico, está pendiente de evolución, y los otros dos efectivos que fueron atendidos en el hospital regional ya recibieron el alta. Y por otro lado, un dispositivo de búsqueda está tratando de encontrar a un senderista de 45 años que se perdió el sábado en Istán cuando inició una ruta para subir al pico de la Concha. De momento solo han encontrado su coche, Mónica.
Terrible. Los sucesos que nos dejan el fin de semana. Hablamos de movilidad, que hace ya 3 semanas que Málaga encendía la Navidad.
Claro, y como es habitual en estas fechas, venir al centro en coche a determinadas horas del día resulta una tarea complicada. Hay un punto concreto en el que el tráfico es toda una odisea. La zona del Soho, aquí de hecho en la emisora, hemos hecho la prueba. Nos han hecho falta más de 20 minutos para recorrer la calle Vendeja, desde la intersección con Alameda de Colón hasta calle Córdoba, un día laborable por la tarde. Una situación que no solo sufren los conductores, sino también los comercios de la zona o los taxistas que temen tener que entrar en el Soho a determinadas horas.
El concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga es José del Río. Concejal, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Le agradecemos que nos atienda, que nos ha llevado algún tiempo conseguirlo. Imagino que la agenda muy, muy, muy complicada, ¿no?
No solo la agenda, sino, no sé si lo sabéis, pero de alguna forma hace poco tuve una intervención quirúrgica que me ha estado un poco limitando bastante el tiempo para hacer recuperación. He tenido que hacer una serie de esfuerzos importantes, pero encantado de estar con vosotros en este momento y poder intentar dar solución o por lo menos opinión sobre alguno de los temas que me preguntéis.
Bueno, pues ya ha recuperado el concejal de movilidad, de lo que nos alegramos. Concejal, ¿el área de movilidad se plantea algún tipo de solución para aliviar las retenciones que hay en el Soho en cualquier época del año, pero especialmente ahora en Navidad? Es una absoluta ratonera a determinadas horas. Bueno, sin ir más lejos, el fin de semana hay quien se tuvo que volver a casa sin poder estacionar ni aparcar por ahí, porque claro, te pone ya negro y negra. ¿Hay alguna opción de solucionar el problema que es el Soho en esta época?
Estamos en ello. Yo entiendo perfectamente que los fines de semana en el centro pues haya serias dificultades, y sobre todo en el puente, ¿no?, donde tuvimos en Málaga la maratón, tuvimos el videomapping, el alumbrado, el Belén, el sabor a Málaga, en fin, en definitiva, mucha actividad que hay en el centro y pues se nos convierte en un problema el desplazamiento y la movilidad en la ciudad, ¿no? Nosotros hemos realizado recientemente una encuesta en la que queríamos analizar ese punto en concreto, ¿no?, que cuál es la situación, qué mejoras tendríamos que hacer para solventar ese problema del Soho, ¿no? Y hemos hecho una encuesta en la cual vemos claramente que el parking de la calle Tribunal 1 en la zona, digamos, de afluencia de público importantísima, el motivo también del desplazamiento, el motivo de trabajo y el Soho, prácticamente hay una afluencia de público muy importante. Nosotros estamos trabajando en esta situación que le estoy comentando y tenemos que tomar una serie de decisiones que a veces conlleva de alguna forma problemas con los residentes, porque de alguna forma nosotros, voy a comentar varias de las medidas que nosotros estamos trabajando en ellas. Una es suprimir la zona SAVE en calle Vendeja y Trinidad Group, nos aliviaría bastante esa situación, quitar la zona SAVE de ahí y utilizar ese espacio para otros cometidos que tenemos ahí. Importantísimo, señalizar en la Alameda de Colón y calle Córdoba el estado de ocupación de los parkings, porque la cola que de alguna forma generan los parking cuando están llenos, que genera un tráfico de agitación buscando esa plaza y nos genera una saturación del tráfico ahí. Si tuviéramos una señalización anterior para saber cuál es la situación del parking, pues tomaríamos medidas e intentaríamos evitar ese tráfico de agitación, ¿no? Mejorar también en calle Córdoba la señalización del parking, evitaríamos que el parque de la Marina generar o cortar con esa cola que se genera para el aparcamiento, cortar uno de los carriles. También tenemos que intentar señalizar o semaforizar los pasos de peatones de calle Córdoba. Ten en cuenta que el fluido de gente que de alguna forma circula hace de alguna forma una continuidad de utilización de los pasos de peatones, lo que nos genera también una saturación del tráfico en largas colas. Si nosotros semaforizamos esos pasos de peatones, pues vamos a tener cortes de tiempo para que el tráfico fluya y los peatones también tengan la posibilidad de pasar en el tiempo que tienen estipulado. En definitiva, son una serie de medidas que estamos estudiando, las que las vamos a poner a corto plazo en marcha, que nos dé esta solución. Pero, por supuesto, Navidades, Semana Santa, feria, tenemos clarísimo que esa zona es una zona muy conflictiva, muy problemática, y también, sobre todo, por la carga y descarga que tanto espacio necesita en estas fechas tan puntuales, donde la restauración necesita muchísimo, muchísimo material de una forma reiterada, y esos vehículos están haciendo carga y descarga de una forma continua. Los mismos vehículos son los que ocupan el espacio de la carga y descarga de una forma reiterativa. En definitiva, tenemos próximamente, el miércoles que viene, una reunión con los vecinos de la zona. Vamos a intentar congeniar con ellos, llegar a acuerdos con ellos para estas medidas que vamos a tomar, estas medidas que vamos a implantar, ellos le causen el menor efecto posible.
Concejal, sin ánimo de molestarle, la semana que viene va a informar a los vecinos. Estaríamos a 28 de diciembre. Sabe usted que la Navidad acaba pues después del 6 de enero. Y sabe también usted que este es un problema que ya denunciábamos aquí en esta emisora la Navidad pasada. En fin, que los ritmos de la Administración al ciudadano le cuesta muchísimo de entender.
Yo también lo entiendo, pero estas medidas que hemos intentado durante este año, en varias reuniones que hemos tenido, en intentar hacer propuestas que realmente sean unas propuestas que solucionen este problema, no es fácil tomar esas decisiones cuando tenemos un colectivo vecinal que se muestra en contra de esas medidas que de alguna forma nosotros queremos implantar. Entonces tenemos que intentar llegar a un consenso con ellos. Llevamos prácticamente, aunque le parezca mentira, un año intentando negociar, buscar soluciones con la carga y descarga, buscar con los vecinos que de alguna forma se sienten perjudicados. O sea, no es fácil de implantar estas medidas ahí. Y yo entiendo la situación, que prácticamente ha transcurrido un año, en estas fechas son las fechas quizás con mayor problemática de desplazamiento en esa zona de movilidad, pero no tenemos posibilidad de decirle otra cosa que tengamos esa varita mágica de solucionarlo de un día para otro. Ha pasado un año, llevamos un año de reuniones, un año de intentando consensuar con los vecinos las mejores de las medidas que no se sientan perjudicados, porque después vienen las famosas frases que dicen nos están echando del centro, nos complican a los residentes la posibilidad de vivir en nuestras calles, de aparcar nuestras calles, etcétera, etcétera.
Entonces, sí, yo no le digo que no, concejal. Entiendo que tiene que consensuar con los vecinos quitar zona azul, lo entiendo, pero poner una señalización de cómo están los aparcamientos de calle Trinidad Grun o de cómo está la situación del aparcamiento de la Plaza de la Marina, que es una de las medidas que llevan un año estudiando, pues yo creo que no tiene nada que ver. Se puede hacer una cosa a la espera de negociar con los vecinos.
No es tan fácil poner esas medidas, esas señales. Esa señal hay que hacerla una señal digitalización, o sea, de alguna forma tener la información que vaya emanando del parking, que vaya aparezca en unos paneles luminosos y que vaya haciéndose una información de las plazas que hay libres. No es una señal cualquiera, es una señal que lleva una canalización, que lleva una sensorización, etcétera, etcétera. Insisto, no nos estoy diciendo con esto que haya pasado un año y no hayamos hecho absolutamente nada. Estamos trabajando en el tema y lo único que puedo decirle es que encontraremos la mejor solución y la más factible para todos, lo antes posible.
Vamos a dejar la zona del Soho y nos vamos a ir a otra ciudad, a otro punto de la ciudad. Carmen, Avenida Santa Rosa de Lima. ¿Qué pasa?
Bueno, pues allí en dirección hacia la comisaría provincial se están llevando a cabo unas obras que prácticamente están concluidas. Quien pase por allí lo podrá ver, para un nuevo carril bici segregado. Es una buena noticia para quienes circulen en bicicleta o en patinete, pero no tanto para los conductores pues de coches, por ejemplo, que se han quedado con un carril menos en una zona que da salida hacia las autovías en dirección a Torremolinos, a Cártama, Rincón de la Victoria. Ahora la zona, pues por resumirlo, se ha convertido en un embudo y eso provoca retenciones en determinadas horas que llegan prácticamente hasta la avenida Carlos Saya. Concejal, ¿este problema de tráfico que ha generado el nuevo carril bici estaba previsto?
Vamos a ver, ese carril bici sabíamos la repercusión que iba a tener y sabíamos que ese carril bici estaba dentro del plan de luz de la bicicleta, un proyecto que en su momento hizo la Junta de Andalucía, que nosotros lo hemos hecho nuestro y que nosotros lo estamos construyendo. No hay posibilidad de otro trazado, no hay posibilidad de otro trazado para unir ese carril bici. A ver, ese carril bici tuvo problemas efectivamente al inicio de la puesta en marcha de las obras, de alguna forma de quitar ese carril. Hoy por hoy prácticamente no está habiendo ningún tipo de problema. Hay una circulación relativamente fluida en horarios puntuales de primera hora de la mañana, como en otras vías hay otras dificultades, pero el quitar en un momento determinado carriles para dedicarlos a carril bici, eso no va a pasar en más puntos de la ciudad. Los malagueños tenemos que acostumbrarnos que en un momento determinado tendremos que ir cambiando de itinerario, ir tomando itinerarios donde podamos repartir los fluidos de tráfico, no concentrarnos en un solo punto, porque, insisto, a la hora de ir construyendo carriles bici, vamos a tener más que prescindir de estacionamiento, vamos a tener que prescindir de carriles y tenemos que reordenar la circulación y el tráfico y el modelo de moverlo. Yo insisto, se produjo al principio de cortar ese carril, de ocupar ese carril con la obra, pero hoy por hoy no está habiendo tanta saturación porque en un momento determinado los malagueños sabemos que tenemos que coger otros puntos de salida para las rondas.
Claro, dirá algún oyente, ¿y por dónde salgo yo? Si vivo en la zona o si vivo, es que no tengo otra opción que ir a trabajar a Torremolinos o a trabajar a Marbella, no tengo otra opción que salir por la salida de la comisaría y por lo tanto por un único carril para todo eso, aunque la solución es cambiar el modelo de movernos. Concejal, hace justo un año contábamos que el Ayuntamiento de Málaga no iba a multar en los carriles 30, que los radares se iban a usar para recopilar datos para mejorar la circulación. Un año después, ¿qué tipo de información se ha recopilado? O sea, ¿cuál ha sido la utilidad? ¿Se han enviado muchas cartas a conductores diciendo, oiga, que usted no va a 30, que ojo, que es un carril en el que tiene que tener prioridad el ciclista o el que va en patinete?
Sí, está claro que no en ningún momento ha habido ninguna sanción para las personas que utilicen esos carriles ciclables de limitación 30 kilómetros por hora. Seguimos tomando información. Hay un radar que de alguna forma está volcando información al área de movilidad. Todavía no hemos hecho un análisis profundo de las medidas que podemos poner en marcha para intentar verificar claramente cuál es la velocidad y la intensidad de esos carriles. Seguimos recibiendo información. En estos momentos no puedo decirle claramente la velocidad ni la intensidad de tráfico que hay ahí, pero yo espero que a primero de año tengamos datos ya que de alguna forma nos puedan hacer una valoración clara de esa zona donde instalaron en ese momento los medidores de intensidad y velocidad de los vehículos.
O sea que de momento llevamos un año y no sabemos para qué sirve esa información. Recopilar esa información.
Un año no se lleva desde que se instalaron y se está midiendo. Las obras pudieron empezar hace un año, pero la medición se está haciendo en los últimos 4 meses aproximadamente.
Ah, pues nos anunciaron el 15 de diciembre otra cosa, el 15 de diciembre del año pasado. En todo caso, que no se haya multado a nadie que va por el carril 30, pues supongo que a los conductores, cuando nos montamos en el coche, nos da mucha alegría, ¿no? Poder ir a 50, aunque ponga obligatorio ir a 30. Pero al que va en patinete o al que va en bicicleta y que tiene que utilizar ese carril, entiendo que le da cierto miedo, ¿no?
Está claro que somos responsables y cuando hay una limitación de velocidad, los conductores no tendremos que hacer ese exceso de velocidad de 30 y pasar a 50 o pasar a 60 alegremente y cómodamente. El hecho de que no se esté multando no significa que no haya en un momento puntual un coche de policía local o un policía local o alguna forma de controlar esa velocidad de una forma móvil, que lo que existe en nuestros radares móviles, y no significa que en un momento determinado no se pueda controlar y se puedan sancionar. Está claro que el que va a más de 30 kilómetros por hora se está arriesgando una sanción y la forma de controlar, la policía local tiene medidas suficientes para controlar esa limitación de velocidad. Y está clarísimo que compartir un carril a más de 30 kilómetros por hora con bicicletas y con patinetes es un peligro para la bicicleta y los patinetes. Tenemos que ser consecuentes de que ese exceso de velocidad de los vehículos intentemos por todos los medios que no se supere, porque es la única forma de convivir vehículos, turismos, camiones, con vehículos que de alguna forma son frágiles, como puede ser la bicicleta y el patinete, que tienen uso prioritario de esos carriles. Por lo tanto, tenemos que ser consecuentes de que no debemos superar la velocidad de 30 kilómetros por hora en ese carril.
Sí, la teoría la sabemos, que no deberíamos ir a más de 30, que deberíamos tener cuidado con patines y bicicletas, eso lo sabemos, pero claro, si no se multa a nadie, que acaba de decir el concejal de movilidad, no se ha multado a nadie en el carril 30, pues vale, ya queda en la conciencia de cada uno, en la conciencia del conductor.
No se ha multado a nadie con ningún radar fijo. no discuto que se haya multado a alguien con algún radar móvil que la policía local coloca en diferentes puntos de la ciudad. Yo no quiero ser tajante y decir, no se ha multado a nadie en ese carril. En ese carril, si efectivamente la policía local comprueba que se va a más de 30 kilómetros por hora, es sancionable, es multable. Yo le digo que no se ha multado a nadie con ningún radar fijo.
Concejal, desde hace unos años los conductores han tenido que aprender a convivir, pues eso, con bicicletas y patinetes, que ya son una realidad en la movilidad de la ciudad, eso está claro. ¿Por dónde pasan los planes del ayuntamiento? ¿Por seguir creando carriles 30 en los que las bicis y los patinetes tienen prioridad o carriles segregados, que son los tradicionales carriles bici? ¿Qué se va a priorizar?
Bueno, yo creo que los carriles 30 ya están, todos los que tienen que crearse se han creado ya, no se va a crear ningún carril más 30, se van a ir creando carriles totalmente segregados, segregados y delimitados claramente, para que tanto la bicicleta como los patinetes tengan un lugar más seguro que el carril ciclable, pero hay 70 kilómetros de carril ciclable en la ciudad, que mientras no tengamos esos carriles totalmente segregados, serán de utilización conjunta de los vehículos, la bicicleta y los patinetes. Pero la política nuestra es ahora mismo ir creciendo en lo máximo, con la máxima agilidad que podamos en los carriles bici totalmente segregados.
Estamos hablando con el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, con José del Río. Concejal, el jueves hablábamos en la tertulia de mujeres, abríamos un poco el debate de qué concejal querría repetir o no querría repetir. Pepe del Río, ¿le gustaría volver a repetir en la lista de Francisco de la Torre?
En este momento mi pensamiento yo creo que está en la línea, después de 23 años, de dejar paso, de retirarme y jubilarme y dejar paso a otras personas que de alguna forma tengan menos años y, por supuesto, más posibilidades en este momento que yo de estar en esas listas. Yo creo, insisto, por mi edad, creo que debo de jubilarme, dar paso a otro tipo de personas que se pongan al frente del área de movilidad. Ese es mi pensamiento en este momento, ¿no? No continuar.
Pepe del Río, José del Río, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga. Gracias.
Gracias a vosotros.
12:47 minutos. Carmen Cerván, una última hora.
Una última hora muy triste. Ha aparecido el cuerpo sin vida del senderista de 45 años que se perdió el sábado en Istán cuando inició una ruta hasta la cumbre de la Concha. Como decimos, han localizado el cuerpo sin vida de este hombre en el término municipal de Marbella. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las causas que han rodeado al suceso. Y Mónica, hablábamos con el concejal José del Río de las consecuencias de la Navidad en el tráfico de Málaga y ahora nos vamos a situar en otro punto de la provincia también con consecuencias que tienen que ver con esta época del año. A las puertas de la Navidad, en municipios de toda Málaga llevamos pues ya semanas celebrando las fiestas y hoy nos queremos detener en un punto muy concreto, que es el centro de Vélez Málaga. Allí el ayuntamiento ha instalado una enorme carpa transparente en la que se han organizado actividades hasta el día 4 de enero. Hasta ahí podría parecer una programación normal para esta época del año. Sin embargo, esas actividades, organizadas por el propio consistorio, traen de cabeza a los vecinos de la zona de Pozancón. Por ponernos en situación, la carpa está instalada en un lugar rodeado de pisos y los vecinos mantienen una cruzada contra el Ayuntamiento de Vélez Málaga porque no pueden descansar. Allí se organiza todo tipo de eventos y conciertos que se prolongan en muchos casos hasta entrada la madrugada. Y así durante más de un mes. Vas a escuchar a Yolanda, ella es vecina de la zona.
Se puede vivir porque empiezan a probar la música, las voces y demás al mediodía y luego empieza la música a unos decibelios imposible y está pues el primer día hasta las 2 de la mañana, otro día hasta las 2:30, hay días que termina a la 1 de la mañana.
Vamos a escuchar lo que suena en la cocina de Yolanda cuando hay fiesta en la carpa. Esto es sonido sin amplificar, grabado con un teléfono móvil desde la cocina de esta vecina. Vecinos que hablan de una situación inhumana, las paredes de sus casas tiemblan por el ruido y no pueden dormir teniendo que madrugar al día siguiente para trabajar o ir a clase.
No se puede ver televisión, no se puede leer, no se puede dormir. 34 días de este calvario es mucho tiempo para gente que tiene que trabajar. Es un día se pasa, una semana sobrevivimos, pero 34 días... Por favor, es inhumano.
Desde luego, 34 días con ese sonido en tu propia casa es inhumano. Lo dice Yolanda. Hay un grupo de vecinos que han enviado un escrito al alcalde de Vélez Málaga, al socialista Antonio Moreno, para solicitar que a partir de las 10 de la noche se bajen los decibelios y que los conciertos no terminen más allá de las 11 de la noche y no hasta las 2 de la madrugada. Una petición a la que hasta el momento no han dado respuesta a estos vecinos. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, ¿cómo están las cosas? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues las cosas esta vez para el Málaga, bien, porque cierra la primera vuelta, lo que se suele denominar como el campeonato de invierno, con victoria. Ganó el Málaga 1-0 frente al Alavés. Victoria importantísima, merced a un tanto de Pablo Chavarría en el minuto 51 de partido. Sigue el Málaga estando en puesto de descenso, sigue siendo penúltimo, pero ya está a 2 puntos de la permanencia, y el próximo reto del equipo blanquiazul antes de irse de vacaciones navideñas será el jueves en Copa del Rey frente al Nasti de Tarragona. Va a ser una semana muy copera y de muchas retransmisiones en la cadena COPE, porque arrancaremos mañana con la Basketball Champions League. Va a ser el partido del Unicaja de Málaga frente al Dinamo de Sassari, 8:30 de la tarde, lo contará el tiempo de juego de COPE más Málaga. El miércoles Copa del Rey con el partidazo en el Pozuelo, que también te vamos a contar desde las 8:30 entre el Juventud de Torremolinos y el Juventud de Torremolinos y el Sevilla. Y el jueves la cita también desde las 8:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga entre el Nasti de Tarragona y el Málaga Club de Fútbol. Un Unicaja, por cierto, que rompió ayer su buena racha de 9 victorias consecutivas, cayó en el Palau por 75-60 con un poquito de mangazo arbitral. Mónica, le señalizaron a Unicaja 3 técnicas en un abrir y cerrar de ojos. Eso desconcentró al equipo malagueño, que no pudo ganar al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Y nos quedamos con la miel en los labios y también con polémica final. Se jugaba la Supercopa de España, lo hacía un equipo malagueño, el Costa del Sol Málaga. Habló de balonmano femenino, se quedó a un gol de llevarse su 5º título y lo que hubiese sido su 2ª Supercopa. Cayó 25-26 en el pabellón de Ciudad Jardín frente al Superamara Vera Vera, en un partido, insisto, con polémica, porque en el último segundo, en la última acción, la jugadora del Costa del Sol Málaga, Silvia Arderius, recibió un porrazo importante. Vamos, se quedó noqueada 2 minutos en el terreno de juego, pero no pitaron absolutamente nada, y la Copa o la Supercopa que se va directamente hacia San Sebastián.
Ay, las cosas del deporte a las 3 ampliadas. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Antes besábamos despacio y ahora miramos buscando espacio. Prefiero que te marches antes de que empiece a sentirme solo contigo, antes de que aprenda más de ti por lo que callas y que la duda nos levante una muralla. Prefiero que te alejes de tu viaje a ningún lado. Te esperaré sin reclamarte nada a cambio. Habrá preguntas que jamás se contestaron, pero valdrá saber que quieres intentarlo.
¿Has escuchado ese tema? Está en el último trabajo discográfico del malagueño Pablo Alborán, La Cuarta Hoja. Esta canción, este tema se llama Viaje a Ningún Lado, y lo interpreta Pablo Alborán con Carin León. ¿Has notado el ritmito así, el tonito mexicano? Claro, porque Carin León es un cantautor mexicano que compone música regional mexicana, rancheras, corridos, y claro, le da su puntito al tema.
Te tiembla la boca si pregunto me querías. En cada pestaña guardas un suspiro, en cada silencio tanto ruido. Prefiero que te marches antes de que empiece a sentirme solo contigo, antes de que aprenda más de ti por lo que callas y que la duda nos levante otra muralla. Prefiero que te alejes.
Yo prefiero que te quedes aquí pegado a la radio, para que te voy a decir otra cosa. Prefiero que te quedes pegado a la radio o pegada a la radio, porque enseguida vamos a saber cuál es la previsión del tiempo para esta semana. ¿Va a llover o no va a llover en Nochebuena, en Navidad? ¿Va a hacer frío o no va a hacer frío? Ahora te lo contamos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Nos asomamos a la ventana. Vente conmigo, que allí encontramos a Jesús Riesco. Él es el hombre del tiempo del programa y es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si fuera todo tan fácil como mirar al cielo y ya saber si va a llover o no durante toda la semana, ¿verdad? Qué fácil sería, ¿no?
Pues efectivamente.
Jesús, es todo un poquito más complicado. ¿Qué dicen los modelos? ¿Qué dicen todos esos aparatejos que tenéis los hombres que os dedicáis y mujeres que se dedican a la meteorología? ¿Cómo va a ser la semana en Málaga?
Bueno, pues parece que va a ser una semana estable, sin apenas precipitaciones y con temperaturas por encima de los valores normales para la época del año.
Temperaturas por encima de lo normal en esta época del año. Por ejemplo, ¿de qué mínimas y de qué máximas estamos hablando?
Bueno, pues por ejemplo, por poner una referencia en Málaga capital, vamos a tener valores de mínima por encima de los 10 grados durante toda la semana. Hoy, de hecho, ha sido ese el valor que hemos registrado, 10 grados, pero los próximos días va a ir subiendo y vamos a estar oscilando, dependiendo de los días, entre los 12 y los 15 grados aproximadamente, que son valores bastante altos para la época. Y en cuanto a las máximas, pues en torno a entre 19 y 22. Por ejemplo, bueno, hoy se espera en torno a los 19, mañana también, y posiblemente en la recta final de la semana suban a los 22, 23 grados incluso algún día.
O sea que vamos a tener una Nochebuena y un día de Navidad con temperaturas bastante agradables, entonces.
Parece que sí, parece que en la costa por encima de los 20 grados y, bueno, por ejemplo, también en lo que es el interior, como referencia podemos dar Antequera, pues también vamos a tener valores en torno a los 17, 18 grados de máxima y 7, 8 de mínima, que no está nada mal.
Semana estable, por lo que nos dice Jesús Riesco, sin posibilidad de lluvias. Jesús, esto se supone que va a cambiar también, ¿no? Que todavía nos queda. De hecho, el miércoles arranca, comenzamos oficialmente el invierno. El invierno de Málaga es la época también de lluvia, no solamente el mes de noviembre, que siempre se hace referencia al mes de noviembre, ¿no?
Sí, efectivamente. Más o menos los meses de más lluvia aquí en Málaga son los meses de noviembre, diciembre y enero. También febrero, pero ya menos. Entonces, bueno, hemos pasado ya dos meses que son los de más lluvia climatológicamente. Es verdad que mañana y pasado puede caer alguna precipitación, pero en principio muy débil y prácticamente solo en zonas de montaña, de sierra del interior.
Bueno, pues una semana estable, con temperaturas por encima de lo habitual, de lo normal en esta época, tanto en las mínimas, es decir, en las temperaturas de la noche, como en las máximas, en las diurnas, en las del día. Del viento nada, sin novedad, no hay nada que nos llame la atención del viento, ¿no? Fenómenos costeros, ni alerta amarilla, ni nada, ¿no?
Nada, una semana muy tranquila, predominará el flujo de componente oeste y sin intensidades fuertes.
Pues Jesús Riesco, es la semana que desembocará en un día tan bonito como es la Nochebuena y la Navidad. Desde aquí toda la felicidad para pasar esos días en familia y felices. Gracias, Jesús.
Muy bien, de nada.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ven a Portugal, León, Ibiza, Polo, Cascai, Yuc, Altea, Turán e Insignia de Ocasión a Motor Factory. Y como siempre, al mejor precio. Motor Factory, en Avenida Velázquez, frente a Toys R Us y en motorfactory.es.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
En madera imprimimos, en cristal imprimimos, en metal imprimimos, en agua todavía no. Copicentro, mucho más que copias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Dime que se está de cine, ven acércate, porque no pintamos el
Va Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde y enseguida volvemos aquí a COPE Más Málaga para, entre otras cosas, hablar con Isabel Espejo. Ella es la inspectora de la Unidad de Atención a la Mujer y Familia de la Policía Nacional. Vamos a conocer cuáles son sus funciones, en qué trabaja la UFAM. Ahora te lo contamos. Boletín de noticias de la 1 y volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora, estás escuchando COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Enseguida te voy a contar un montón de cosas. Hasta las 2 de la tarde ya sabes que estamos juntos. Pero quiero lo primero hablarte de energía solar. Si quieres ahorrar en tu factura de la luz, súmate al autoconsumo. Instalando paneles solares en tu vivienda o en tu comunidad de vecinos con AGS Solar, vas a conseguir reducir la factura mensual. Además, la electricidad que produces y no consumes te la compensan económicamente. Déjate asesorar por AGS Solar. Es una empresa malagueña experta en instalaciones solares. Te pueden asesorar. Aprovecha que tienen una promoción especial de 6 paneles por 3.595 euros. Además, puedes visitar la exposición de AGS Solar en Alhaurín de la Torre.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré.
Verme, pues no sé, te puedes pasar por aquí por la radio. Desde luego lo que puedes es escuchar a todo el equipo. Estás escuchando COPE Más Málaga, lo haces en el 97.1 de FM, en el 882 de Onda Media. Más tiempo local que ninguna otra emisora de Málaga, que nos gusta siempre recordarlo. Sabes que arrancamos cada día a las 12:30 y que vamos hasta las 6 de la tarde con la información de Málaga, el deporte de Málaga, tertulia, información cofrade, de todo lo que tenga que ver con la capital y con la provincia. Te quiero presentar a la responsable de la Unidad de Atención a la Mujer y Familia de la Policía Nacional. Esa unidad se llama UFAM. Ella es la inspectora jefe Isabel Espejo. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
En primer lugar, vamos a explicarle a los oyentes cuáles son las funciones de esta unidad de atención a la mujer y a la familia de la Policía Nacional.
Bueno, las funciones de UFAM, que en Málaga se compone de 3 grupos, un grupo de investigación, otro de protección y el GRUME, que es el grupo de menores. Pues esto en Málaga, luego en el resto de la provincia cada comisaría local, pues del Cuerpo Nacional de Policía, pues tiene también su grupo de UFAM. Y bueno, las funciones básicamente son la prevención, la investigación, el seguimiento y la protección de todas las víctimas de violencia, básicamente de violencia de género.
Esta es la teoría, por así decirlo. ¿Cómo empieza todo? Porque vosotros abarcáis delitos de violencia de género, violencia doméstica, violencia sexual. ¿Cómo llegan esos casos a vosotros?
Bueno, hay varias vías. Estos casos normalmente, en la mayoría de los casos, llegan a través de las víctimas o que interponen la correspondiente denuncia en comisaría, pero en muchos otros casos son a través de denuncias de vecinos, de familiares, en el chat que tiene la policía muchas veces nos llegan en denuncias online. Entonces, a través de todas estas vías, pues es como nos llega a nosotros la noticia crímenes, o sea, la noticia de que, bueno, de que puede estar existiendo algún tipo de delito de estas índoles, de violencia de género, de violencia doméstica, violencia sexual.
¿Y cómo se empieza todo? ¿Cómo se desencadena a partir de ahí, a partir de esa denuncia o de la víctima o de un familiar, un vecino que está escuchando algo? ¿Cómo empieza todo?
Pues ahí es, a la víctima se le da una protección integral. Desde el principio se intenta, lo primero es un contacto físico con esa persona, pues ante todo para, en muchas ocasiones vienen en un estado de nerviosismo bastante, bastante alto, y lo primero de todo es pues calmar a esa persona, darle tranquilidad, ofrecerle un clima de seguridad. Y bueno, y a partir de ahí darle información sobre las posibilidades que tiene, porque no todo acaba con denuncia. Entonces se le ofrecen todas las posibilidades que esa persona tiene y se comienza ahí el procedimiento de atención a esa víctima.
Porque supongo, Isabel, que llegan, en el caso, de por ejemplo, de violencia a la mujer, llegarán con 10.000 dudas y con 10.000 miedos. Y vosotros podéis explicarle lo que hay detrás y animarles a denunciar, a continuar con la denuncia, pero evidentemente no se puede obligar, ¿no?
Claro.
Esas mujeres, ¿cuáles son sus temores?
Pues sus temores es que, como este tipo de delitos normalmente se cometen, bueno, normalmente no, se cometen en el ámbito familiar, un ámbito muy íntimo, pues claro, al final tienen que denunciar pues a sus padres, a sus hermanos, al padre de sus hijos. Tienen que volver al mismo domicilio donde está esa persona. En fin, son situaciones muy especiales, sobre todo por ese tema, porque son personas con las que tienen una relación muy íntima y a la que al final pues tienen que acabar denunciando con todo lo que eso conlleva.
Claro, porque cuando una mujer denuncia a su pareja o de maltrato, esa mujer, después de esa denuncia, tiene que volver a su casa. O puede ir directamente a una casa de acogida, directamente no tiene que volver a estar con el maltratador.
Son varias las posibilidades, es ella la que elige, ¿no? De todas formas, ahora con todos los protocolos que tenemos y toda la normativa, normalmente cuando hay un caso de violencia de género, la prioridad es que esa persona no se vuelva a encontrar con el maltratador. Entonces se barajan todas las posibilidades para que esa persona, si vuelva a su domicilio, sea él el que sale del domicilio. Se le ofrece también efectivamente casas de emergencia o casas de acogida, los recursos que tienen las distintas administraciones pues para estos casos. Entonces no ocurre ya que esa víctima, si no quiere, tenga que volver al ámbito de donde se encuentre su victimario.
Uh-huh. Hablamos de la violencia de género. También desde la Unidad de Atención a la Mujer y a la Familia de la Policía Nacional, desde la UFAN, atendéis casos de violencia doméstica. Por ejemplo, hijos que maltratan a sus padres.
Efectivamente.
Esto tiene que ser tremendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Además que se recogen bastantes denuncias en este, sobre todo de adolescentes adolescentes rebeldes y que ya los padres no saben qué hacer con ellos, y sí que se recogen denuncias de maltrato, efectivamente, tanto de adolescentes como de personas adultas contra sus padres mayores ya que viven con ellos, y hay muchos temas de adicciones por detrás también en muchos de estos casos, en fin.
Una materia muy muy delicada la que manejáis. Bueno, que te roben o en casa, como han venido compañeros del grupo de robo, pues también es muy delicado, evidentemente, ¿no? Pero estáis trabajando desde la UFAM con algo tan sensible como personas o padres, mujeres, que tienen en su entorno cercano la violencia. ¿Tenéis una preparación especial? Tú eres la jefa, la inspectora jefe de esta unidad. No sé si sois todas mujeres, si hay hombres, si tenéis una formación, una sensibilidad especial.
No, para nada, no somos todas mujeres. De hecho, en uno de los grupos, que es el de protección, que son los que protegen a las víctimas de violencia de género, son todos compañeros, son todos hombres. Y la preparación, bueno, además de la gran profesionalidad que caracteriza al Cuerpo Nacional de Policía, pues es hacemos cursos de especialización, jornadas de especialización, y luego habilidades especiales, bueno, habilidades sociales. La habilidad de mucha empatía, mucha escucha activa, mucha sensibilidad con estos problemas. Eso sí que es necesario para tratar con todo este tipo de víctimas, evidentemente, porque al final no deja de ser especial porque son problemas especiales. Como decías antes, a ti te roban y a esa persona no la vas a volver a ver. Pero en este ámbito de delitos, en este tipo de delitos, sí que son personas con las que tú has convivido, son personas que son de tu familia. Entonces, ese es el plus, ¿no? Lo peculiar, si podemos llamarlo de esa manera, que tiene este tipo de delito.
Uh-huh. Dentro de esta unidad, el grupo de protección, hablabas, todos hombres, todos agentes, ¿cada uno atiende a cuántas mujeres?
Pues atienden alrededor entre 80 y 100 mujeres.
O sea, cada agente de ese grupo tiene entre 80 y 100 mujeres a las que proteger. Que en cualquier momento, cualquier hora, le pueden llamar para decirme mi agresor está cerca, he visto, tal.
Efectivamente, tienen además un vínculo con ellas porque tienen su teléfono al que pueden llamar las 24 horas del día. y efectivamente hacen el seguimiento y la protección de alrededor de entre 80 y 100 mujeres cada uno en Málaga. En la provincia, como he dicho antes, en cada comisaría también existen personas que se dedican a esta labor. Y bueno, acaban ejerciendo funciones de policía, de psicólogo, pues muchas veces las mujeres lo que necesitan es información, es que alguien las escuche, que alguien las calme, y todo eso es lo que hacen estos compañeros.
Qué bonita labor.
Sí, 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 la verdad es que sí. Y mucha dedicación. Por eso decía que en este caso, que por casualidad, pues son todos hombres y bueno, lo hacen igual o incluso mejor que lo pudiera hacer una mujer.
Bueno, pues bonita labor es ser esos ángeles, ¿no?, de la guardia, sí, de estas mujeres. Unidad de Atención a la Mujer y Familia de la Protección de la Policía Nacional, la UFAN. Su inspectora jefe es Isabel Espejo. Isabel, gracias por estar aquí. 1:17 p.m, 17 minutos, que esto es puritito directo, que sé que vienes, te acabas de incorporar de vacaciones y de un viaje largo, así que te agradezco que estés al frente de esta unidad y sobre todo que también que hayas venido aquí a contarle a los oyentes por si alguien en algún momento necesita de vuestro trabajo. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Isabel.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Piensa en la Plaza Mijana. ¿Ya? ¿Lo tienes? Ahora pulsa el botón reset. Sí, sí, resetea. Olvida todo lo que tenías asociado a Mijana y empezamos de cero. Te proponemos algo nuevo, diferente. Te presentamos 3345 Mijana, una nueva experiencia gastronómica con nuestra cocina única y original con el mejor ambiente. Ven y vive nuestra revolución. ¿Te unes? 3345 Mijana.
Ven a Portugal, León, Ibiza, Polo, Cascai, Yuc, Aldea, Turán e Insignia de Ocasión a Motor Factory. Y como siempre, al mejor precio. Motor Factory, en Avenida Velázquez, frente a Toys R Us y en motorfactory.es.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Y deja que te muerda otra vez, y deja que te riña otra vez, y deja que te aliento en tu color, y deja que te cante tu canción, y deja que te bese otra vez, y deja que me empape de tu ser, y deja que me suba tu vagón, que no quiero que crezca, no quiero que crezca, no.
Coquito mío, malabares con un trocito de pan, el columpio que perdimos, el vaivén que nos devuelva la verdad, y es que este amor infinito es el gallo en la mañana, cosquillitas en la cama, entre un gato y un ratón, y deja que te muerda otra vez, y deja que te riña otra vez, y deja que se alienzo en tu color, y deja que te cante tu canción, y deja que te bese.
Pues deja que te dé un mensaje. Es de ABC Inmobiliaria. Un año más han puesto en marcha su campaña de recogida de alimentos con el título Como un Rey, porque claro, tú colaboras y te sientes como un rey o como una reina. Todo lo que se dona es en beneficio de Cáritas Diocesana. Hoy, 19 de diciembre, lunes, puedes hacer tu donativo. Pues vas al Mercadona, que está al lado del Hospital Quirón, en la calle Villanueva del Rosario, y ahí haces tu donativo, porque ahí van a estar, esa donación de alimentos, van a estar compañeros de ABC Inmobiliaria. Y mañana, 20 de diciembre, mañana martes, estarán en Boulevard Luis Pasteur 17, en Teatinos, también en el Mercadona, que hay allí. Puedes dejar además tu donación en sus oficinas, pues la oficina que tiene ABC Inmobiliaria en calle Victoria 63 o en calle Marilyn Monroe número 2. Así que un año más, recogida de alimentos como un rey. Y como un rey, vamos a comer hoy, porque a esta hora, 1:20 p.m, 20 minutos, nos metemos en la cocina de nuestra influencer gastronómica de referencia, la malagueña y exquisita Lola Bernabé, Loleta Bailoleta. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Lola, ¿hoy qué preparamos? Que estamos ya en la recta que terminará en Nochebuena, en Navidad, no sé, ¿algún entrante, algo así rico?
Bueno, tu recta termina muy pronto porque la mía termina el 7 de enero.
Bueno, claro, digo, pero es que el lunes que viene hablaremos. Ah, no, no hablamos el lunes que viene, claro, Lola, que es 26.
Y, bueno, yo si quieres hablamos, yo no tengo problema.
Ya, pero hablamos tú y yo en privado porque yo pretendo estar disfrutando de la Navidad y no venir a trabajar. Bueno, pues para estos días, ¿no? Que siempre tenemos eso gente es. En casa, Nochebuena.
Un aperitivo, exactamente. Hoy vamos a preparar un aperitivo muy fácil. Podemos hacerlo en Nochebuena, en Navidad, en fin de año, en Año Nuevo o incluso la mañana de Reyes. Lo podemos hacer en formato grande, pero también lo podemos hacer en formato pequeño, pues para tomar con dos deditos y no tener que andar cortando. Es un poquito más entretenido, pero bueno, aquí sí les voy a recomendar a los oyentes que se vayan a ver el vídeo a Instagram para que vean cómo hay que hacer los pliegues, porque explicarlo por la radio no sé si me van a entender.
Vale, tú inténtalo y de todas formas en Instagram te vamos a buscar. La receta es hojaldre de pera y gorgonzola, ¿no?
Eso es, exactamente. Oh, entonces vamos a necesitar una hoja de hojaldre precocinado, de este que nos venden en el súper enrollado, perdón, 100 gramos de queso gorgonzola o de queso azul, o si no nos gusta el queso azul podemos coger un queso tipo brie o camembert, un queso que sea cremoso y que luego en el horno pues se funda bien. 50 gramos de almendras laminadas, media pera conferencia, un poquito de sal y pimienta y un huevo batido para pintar. Y entonces lo primero que vamos a hacer es abrir la plancha de hojaldre y la vamos a cortar en 12 trozos. Y empieza mi hermana. ¿Cómo la corto? A ti siempre te salen muy bien los 12 iguales. Pues es muy fácil. Para cortar una lámina de hojaldre que queramos que nos quede pareja,
escuadre cartabón, ¿no?
No, que va, es muy fácil. Tú la abres entera, Mónica, y cortas la mitad. La mitad más o menos la podemos cortar todos, ¿no?
Sí.
Vale, pues cortas la mitad. Y ahora, el lado que te queda a la derecha, lo cortas por la mitad también. Y vale, el lado que te queda a la izquierda, lo cortas por la mitad también. Rotas la plancha de hojaldre 90 grados y vuelves a cortar por la mitad. Y el lado de la derecha por la mitad y el lado de la izquierda por la mitad y tenemos 12 partes iguales perfectamente.
Pues mira, lo acabo de hacer mientras que tú lo decías en el papel y la verdad es que es muy fácil. O sea, me han salido con la mano, con el boli, claro, no con después con una regleta de esta, con una...
Que con un cuchillo te sale, te va a salir, ¿no? A lo mejor un cuadrado, un poquito doblado, pero te van a salir todo parejo, ¿vale? No te va a salir uno, como dice mi hermana, yo empiezo a cortar y la última fila se me ha quedado muy chica. Bueno, así es como la cortamos perfectamente, ¿vale?
Vale, tengo entonces la hoja de hojaldre ya dividida como en 12 cuadritos.
Eso es. Ahora cogemos la media pera conferencia con piel y todo, ¿eh? No hace falta quitar la piel. Lo que sí vamos a quitarle es el corazón y la vamos a cortar en lámina muy finita.
Vale.
Entonces, cogemos un cuadradito de nuestro hojaldre, en el centro vamos a colocar un trocito de pera y vamos a cerrar las esquinas de ese hojaldre para tapar ese trozo de pera. ¿Me sigues?
Sí, perfectamente. Cojo la esquina de un cuadradito y la otra esquina del cuadradito y lo uno arriba.
Eso es. Y arriba se unen todas, ¿vale?
Vale.
Vamos a poner encima, vamos a pintar con huevo, con ese huevo batido que teníamos preparado, vamos a pintar con huevo, vamos a poner encima unas poquitas de almendras picadas y vamos a poner un trocito de queso mascarpone.
Vale.
Y lo vamos a llevar al horno a 180 grados, dependiendo de la fuerza que tenga nuestro horno, unos 12-15 minutos hasta que esté dorado y cuando esté dorado lo sacamos y ya está. Aquí en Madrid me dura de por la mañana por la noche porque no hay humedad. En nuestra Málaga de nuestra alma hay humedad, pero también hay ese mar tan bonito que compensa. Así que lo que hacemos es, si queremos tenerlo preparado de antes, lo preparamos de antes, y si vemos que el hojaldre se ha quedado demasiado blando o lo queremos preparar el día de antes y al día siguiente el hojaldre está blando, pues lo que hacemos es volver a calentar a 200 grados el horno, metemos un minuto, sacamos y el hojaldre recupera ese crujir tan rico que tiene.
Ah, sí, claro, qué buen truco. Oye, Loleta, y no cierro, yo he cerrado solamente una esquina del cuadradito con la otra.
No, la cerramos todas.
Vale.
Todas las esquinas las cerramos, ¿vale? Lo perfecto.
Conseguimos,
o sea,
un saquito, hacemos un saquito, ¿no?
Eso es. A ver, el vídeo de Instagram lo que te enseña es hacer una flor. ¿Por qué? Porque si tú has cerrado las cuatro esquinas, ¿vale? Y te queda un saquito, como tú me has dicho, ¿verdad?
Sí.
Vale, pues tú ahora coges índice y pulgar de tu mano y lo metes entre las dos esquinas que te quedan de uno de los lados del cuadrado. Aprietas y entonces se forma un pétalo de flor. Eso lo repites con los cuatro lados y se queda una flor de cuatro pétalos súper mona. Te lo digo de verdad que es monísima. Entonces, pero es que eso es muy complicado.
Eso tengo que verlo en arroba Loleta Bailoleta.
Si lo ves, te prometo que es súper fácil y que es una manera muy original de presentar, pues eso, un aperitivo de hojaldre y muy bonita. De verdad que os van a preguntar, oye, ¿y esto lo has comprado o lo has hecho tú? Porque es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Solo hay que verlo una vez para aprender y ya está.
Y lo que hay, la respuesta es no, esto lo he hecho yo, porque escucho Cope más Málaga cada lunes a Lola Bernabé, Loleta Bailoleta, y además porque la sigo en sus redes y en arroba Loleta Bailoleta, ahí en su Instagram, lo he visto todo cómo se hace. Y me ha encantado el truco de darle vida de nuevo al hojaldre, porque yo soy muy de hojaldre y es verdad que en Málaga al rato está chicloso. O sea, eso que es, vuelvo bueno. A calentar a 220 el horno y en un minutito, ¡boom!, consigo que se vuelva a recuperar.
Exactamente.
Me encanta. Lola Bernabé, te mando un beso enorme. ¿Cómo vas a pasar la noche buena y la Navidad? ¿Te vienes a tu tierra, aquí a Málaga, o no?
La duda ofende, hombre, me voy. Mira, me iba ahí el 21, pero tengo mucho trabajo y al final no me voy a poder ir hasta el día 22, pero me voy a pasarlas todas allí. Pasé un sin vivir porque ayer hacíamos el calendario de comida y cena, mi marido y yo, y esta mañana que ha venido el entrenador decía, ya puedo ir hartaros de correr por ese paseo marítimo porque si no vaya a hacer dos bolitas. Pero sí, a pasarlo con la familia y con los amigos, que es como esta fiesta, por lo menos yo los disfruto más, ¿no? Teniendo a la familia cerca, alrededor, todos los días. Yo no me harto, yo soy muy familiar y sí.
Y te toca, como a todo el mundo, fechas con la familia de tu pareja, de tu marido, con la tuya.
Claro, repartimos, pero eso también es un placer. Al final, todos tenemos familia, no solo yo, todos tenemos familia, entonces hay que repartir. Y Nochebuena, si Dios quiere, la pasaremos con la mía y Navidad la pasaremos con la suya.
Muy bien, pues el lunes que viene es día 26, así que no estaremos haciendo el programa porque el día 25 se pasa el lunes. Y vamos a estar todos muy de Navidad. Para el siguiente pasa lo mismo, porque el día 1 pasa el 2. Así que ya hablaré contigo pues el año que viene.
Preparado, los que me estáis oyendo, ese día tendremos un
pollito crack a la plancha.
Exactamente, tendremos un crack así de vamos a meternos en cintura otra vez, porque por lo menos yo voy a volver rodando, me parece.
Lola, te mando un beso enorme. Por aquí te esperamos por tu tierra. Un beso.
Un beso enorme para todos y que paséis unas felices fiestas rodeados de la gente que más os quiere, que es lo que hace falta estos días. Un besito.
Ay, Dios mío, que me gusta hablar con Lola. A puntito de que, antes de que llegue la Navidad, tiene que llegar el invierno, oficialmente, que entra el miércoles 21 de diciembre, creo recordar que a las 10 de la noche y 48 minutos, casi a las 11 de la noche entrará el invierno el miércoles. Y vamos, claro, como llegará el frío, esperemos, aunque dice el hombre del tiempo que va a ser una semana con temperaturas por encima de la media, pero bueno, vamos a encender nuestro horno panadero, que además tira muy poquito de la electricidad, porque es que en nuestro caso, como tenemos instaladas placas solares con AGS solar, pues nos da igual tirar de horno o panadero. Nuestro panadero de cabecera es Andrés Bonilla, él es fundador del sitio web elamasadero.com. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, Andrés, ¿qué nos vas a descubrir hoy? Díselo a los oyentes.
Venga, pues hoy vamos a hacer un pan que yo creo que hemos escuchado todo hablar de él, ¿vale? Que es un pan con truco, porque no es un pan como tal, ¿sabes? Se llama el banana bread. En nombre anglosajón, pero realmente es un bizcocho.
O sea, de plátano, un bizcocho de plátano.
Eso es. Sí.
Lo primero, utensilios que vamos a necesitar.
Venga, lo que vamos a necesitar son unas varillas de cocina, ¿vale? Vamos a utilizar dos boles medianetes, una tabla de cortar, un cuchillo, un plato, tenedor, cuchara y un molde para bizcocho, que mucha gente lo tiene desechable, otros lo tienen de Pyrex, en fin, de lo que haya, el molde típico de cake.
Vale. ¿Ingredientes que tengo que tener a mano?
Venga, de ingredientes vamos a coger harina de repostería, 170 gramos. 130 gramos de harina integral de espelta, porque va muy bien con el toque de nuez y de especias que tiene este bizcocho. 60 gramos de nueces enteras. 2 cucharaditas de levadura de repostería. Ya hemos dicho que es un cake, que es un pastel, aunque se llama bread en inglés, ¿vale? Pero vamos a utilizar levadura de repostería. Una cucharadita de canela de Ceilán, una cucharadita de nuez moscada, media cucharadita de clavo en grano, molido. O sea, el clavito molido, si lo tenéis, si no, lo molemos antes. Ajá. Una pizca de sal, 3 plátanos maduros, 3 huevos, 130 gramos de mantequilla derretida, 80 gramos de azúcar de caña y una cucharada de extractos de vainilla.
Vale.
Que siempre recomendamos que sea vainilla, extracto de vainilla de verdad, no aroma.
Estos son los ingredientes, en todo caso, si a alguien le falta algo, en el amasadero.com van a encontrar la receta y los ingredientes. Y si no, a las 2, cuando terminemos el programa, también colgamos el audio en nuestra página web, cope.es/málaga, para recuperar cualquier cosa que se nos haya escapado. Andrés, ¿y ahora cómo empezamos? ¿Por dónde mezclamos todo esto?
Se hace muy fácil, ¿vale? Os digo los pasos y verá, es facilísimo. Lo primero que hacemos es precalentar el horno a 170 grados, en esta ocasión solo con el calor abajo, ¿vale? Cuando ya el horno lo tenemos encendido, empezamos. Cortamos las nueces en trocitos pequeños, en la tabla de cortar. A mí me gustan que quede un poco más grande que mitades, que nos encontremos la nuez en el bizcocho. En un bol, en uno de los boles, mezclamos la harina con la levadura, las especias, la sal y las nueces cortadas. En un plato vamos a aplastar, de los tres plátanos maduros vamos a coger dos y lo vamos a aplastar hasta que tengamos el puré, una especie de puré. En el otro bol vamos a batir los huevos y darle caña hasta que doblen el volumen, ¿vale? Cuando te pones a batir ahí, que además te hace ejercicio, cuando veas el huevo ya que ha doblado, ahí lo dejamos. Ahora añadimos a los huevos la pasta de los plátanos, la mantequilla derretida, el azúcar y la vainilla, y lo mezclamos. A esa pasta añadimos después las harinas con la mezcla y vamos despacito para que no se nos baje mucho con una cuchara hasta que la masa esté homogénea. El siguiente paso es verter la masa en el molde que vayamos a utilizar.
Es fácil, Andrés, ¿vamos a poner esa mezcla en el molde con facilidad o vamos a tener eso muy pegajoso o no?
No, muy fácil. Lo que te iba a decir, sí, es que si el molde es de esos desechables que tiene... una especie de forro de papel de horno que uh-huh. después desmoldamos con él, pues bien, si no, pues a mí me gusta untarlo con un poquito de mantequilla, con un trocito de mantequilla para que después desmolde.
Después, ¿no?
Eso es. O sea, un molde rectangular, ¿vale? Nos gusta este tipo de cakes. La masa es muy similar a la de la magdalena, que yo creo que es la que tenemos todos en la cabeza y nos va a servir de guía. O sea, que es fácil de manipular.
Vale. ¿Vale? Y lo ponemos en el molde y ¿qué hacemos?
Lo ponemos en el molde. Nos queda un platanito que vamos a partir por la mitad y se lo vamos a poner por arriba a modo de decoración, el tercer plátano, el último, ¿vale? Lo metemos al horno y horneamos durante 30 minutos. A los 30 minutos cambiamos el calor arriba y abajo y ponemos otros 20-25 minutitos, ¿vale? Es un cake que se lleva bastante tiempo. Como siempre, como todos los bizcochos, para comprobar, le vamos a meter el palito y cuando sacamos el palito y vemos que por el centro y vemos que esté seco y que no está sucio, es cuando está hecho. Sacamos, desmoldamos, dejamos enfriar y es un bizcocho denso con mucho sabor, muy especiado, que a mí me gusta un montón y es muy del gusto anglosajón, ¿no? De ese tipo de cake así densito y con muchísimo sabor.
Andrés, cuando dices le metemos el palito, ¿qué palito?
Yo suelo palito? Utilizar, no sé si tienes en casa, Mónica, para los bizcochos, nos gusta meter un palito y sacarlo que está limpio, ¿vale? Yo uso esos palitos de madera que hay de brochetas para las brochetas estas que utilizamos para las carnes, para los pinchos y tal.
Ajá.
Esos de desechables de madera,
vale.
De eso de tirar. Yo vale. Siempre tengo un paquetillo de eso de madera y ese que es muy finito es el que suelo utilizar.
Vale, y si sale limpio es que el bizcocho está perfecto por dentro.
Fenómeno, ya lo tenemos listo, preparado para la merienda.
Andrés, un consejo. Si en general, si hago este bizcocho o cualquier otro y al final cuando lo abro digo, ¡ay, está crudo! ¿Qué hago? ¿Lo vuelvo a meter al horno?
Sí, ahí no tenemos
problema,
que tener
¿no?
miedo. Sí, porque tú, lo que no se suele aconsejar es que se haga esto de sacar del horno los primeros 10 minutillos, que es cuando el bizcocho, los cakes o el pan está subiendo. Una vez que ya ha subido y se ha expandido y lo tiene, al final ya es encontrar el punto de cocción. Pero no tenemos que tener problemas si lo sacamos y no está bien y meterlo y está 10 minutos más. Ahí no hay ningún tipo de problema. Eso, los primeros 10 minutillos los que deberíamos no tocarlos.
Vale, y después se puede sacar, se puede meter el palito este que no está perfecto, pues se vuelve a meter al horno.
Eso es, 5 minutitos más, lo que necesite.
Muy bien, pues
sí, pan
de plátano, aunque en realidad eso de pan es por decirle algo, porque eso es un bizcocho para doblárselo a media tarde o a media mañana con un buen café con leche. Lo encuentras las recetas, la receta en elamasadero.com. Andrés, te mando un beso enorme.
Pues otro de vuelta por ahí. Un abrazo.
Y feliz año, feliz Navidad, feliz entrada de año y que hablamos pronto. Un abrazo.
Muchas gracias. Igual por ahí. Un abrazo. Chao.
Al sur de una primavera todos ganan mi
Yo de los 1500 pueblos a los que me iría contigo, bueno, la Toscana está muy bien, pero yo me quedaría en Álora. Claro, la tierra me tira. Hemos cocinado con Loleta Bailoleta. Hemos hecho un bizcocho de plátano maravilloso con el amasadero. Y ahora lo que quiero hacer es la compra de la mano de un proyecto educativo singular. Se trata de alorafood.es. Esa es la página web donde vas a poder comprar productos de calidad del Valle del Guadalhorce. Pues no sé, queso, pan cateto, aceituna, aceites, dulces caseros. Y detrás de esa web lo que hay es un proyecto educativo. Quiero saludar a Antonio Bermúdez, es el director del Instituto de Estudios Secundarios Valle del Sol, de Álora. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio, explícale a los oyentes en qué consiste este proyecto educativo que tenéis en marcha desde diciembre del año pasado.
Pues mira, esto es un proyecto, lo se llama un proyecto de innovación del Ministerio de Educación del Gobierno de España, que daba la posibilidad a centros educativos de toda España de elaborar su propio proyecto, en este caso, de la mano de otro instituto de la Comunidad Valenciana, del municipio de Ibi, junto con otras tres empresas, dos malagueñas, el Amasadero entre ellos, que he visto que ahora está hablando con Andrés Bonilla, la Asociación Imagínate, aquí, también de aquí de Álora, y una empresa valenciana que se llama R2 Innovación. Y la idea en este caso del proyecto que desarrollamos desde el Instituto Valle del Sol de Álora era la posibilidad de desarrollar un proyecto que diera la oportunidad a nuestros alumnos de formación profesional, además de convertirse en buenos profesionales y incorporarse a la vida laboral, de dotarle de todos los conocimientos y herramientas para que se convirtieran ellos mismos en emprendedores y desarrollar su propio proyecto de emprendimiento, desde los trámites administrativos que tienen que llevar a cabo para crear su propia empresa, hasta las líneas de subvenciones a las que pudieran acceder, la creación de una página web y luego una serie de actividades realmente prácticas para que ellos pues sean los propios emprendedores, ¿no? Empresarios de un proyecto que han elaborado ellos mismos. Y ahí surgió esa posibilidad de crear su propia página web que están gestionando ellos como pequeños empresarios.
Ajá, que es alorafood.es. Ahora vamos a hablar de esa página, de lo que encontramos ahí. Pero que muchas veces, ¿verdad?, que animamos a la gente joven, a los estudiantes, salgan de la universidad, salgan de un proyecto educativo como es la AFP, pues a emprender, ¿no? A no depender, a crear tu propio proyecto, tu propia empresa. Pero es que no saben ni por dónde se empieza. ¿Cómo me doy de alta en autónomo? No sé, ¿qué solicitud de ayudas a administraciones públicas puedo hacer? ¿Cómo creo una empresa? ¿Por dónde empiezo cuando quiero montar una empresa? Y todo eso es lo que hay detrás de este proyecto educativo tan innovador del Ministerio, en colaboración con un pueblecito también de Valencia, pero nosotros nos tira lo de aquí, lo de Álora. Alorafood.es. Antonio, ¿cuáles son las dificultades que se están encontrando esos alumnos que gestionan un negocio como es alorafood.es, donde puedo comprar todas estas cosas que he dicho antes, queso, pan cateto, aceitunas, tal, tal, tal? ¿Cuáles son sus dificultades?
Bueno, las dificultades son realmente la principal, que es creer en sí mismo, ¿no? Pensar que son capaces de llevar a cabo, de crear su propia empresa y de llevarla a cabo. Esa es una de las cosas más difíciles y el principal reto que tienen. Entonces, evidentemente, en este caso cuentan con el apoyo y tutorización de sus profesores, también de las empresas que colaboran con ellos. Con nuestros los partners, ¿no? los que forman parte de ese acuerdo, y también contamos con el apoyo de la Asociación de Empresarios del Guadalhorce, que es Federorce, que también nos está echando una mano muy importante. Entonces, eso es el primer reto, es creer en ellos, ¿no? Y saber que son capaces de desarrollar su propio proyecto. Y luego, pues todo lo demás está lo suficientemente tutorizado para que no tengan más dificultades las que ya tienen inicialmente en una empresa.
Alorafood.es, si yo me doy de alta ahí, que he visto que hay descuento, de la primera compra hay descuento. Si algún oyente se quiere dar de alta en alorafood.es y comprar, en primer lugar, ¿me llega a casa o no me llega a casa? ¿Qué tipo de cosas puedo comprar?
Bueno, pues obviamente sería como una página web comercial, una tienda en internet, es normal, es decir, que tú haces tu pedido, te das de alta, haces tu carrito, eliges los productos que quieres que te llevemos y te llega directamente a casa por transporte o mensajería normal, o sea que, y los productos, pues los productos típicos del Guadalhorce, que el Valle del Guadalhorce, como tú bien sabes, es lo como es la despensa, ¿no?, de la provincia de Málaga, con productos con quesos excelentes, embutidos, dulces,
Echo de menos fruta y verdura de ahí, de esa
fruta,
parte.
Tú sabes que es la principal producción de productos
ecológicos. ¿Pero puedo comprar, Antonio, a través de Alora Food?
Pues ahora mismo me parece que no, pero estamos en ello. O sea, que no descarte que a partir de enero o febrero se ponga algo de fruta y verdura ecológica o convencional de aquí del Valle del Guadalhorce.
Ah, pues eso sería estupendo. AloraFood.es. Y todo ese dinero... ¿para quién va? Supongo que para pagar los costes del transporte, de todo, pero no sé, ¿se trabaja con un beneficio? ¿Esos chicos que están desarrollando este proyecto, al final de mes o del trimestre, pueden decir, pues mira, hemos ganado como para irnos a tomar un desayuno juntos?
Sí, sí, no, obviamente es como una empresa normal, es decir, que si generas esos beneficios, pues se los podrán repartir entre ellos, o también podrán reinvertirlo en su empresa. Lo bueno también de esta pequeña empresa es que ya una vez que está creada, pues servirá para otros alumnos de los años que venideros, de los años futuros en este centro.
Bueno, pues espero que Antonio Bermúdez, que es el director del Instituto de Estudios Secundarios Valle del Sol, que tiene en Álora, que tiene en marcha esta iniciativa, que lo nombren, no sé, consejero delegado de la empresa. Porque si esto va para largo, Antonio, los consejeros delegados, suena muy bien el cargo y seguro que algo te llevas.
Uy, yo ya tengo ya muchas cosas. Se lo dejaré a otro, a un alumno.
Antonio, enhorabuena, qué suerte tienen alumnos cuando se encuentran en su camino profesores como Antonio Bermúdez con esa implicación. Qué suerte tener profesores que te motivan de esta forma. Un abrazo enorme y enhorabuena por el proyecto.
Muchas gracias, un abrazo.
Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad. Él todo lo apunta, él todo lo ve y sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad.
Santa Claus, no sé si ha llegado todavía, no, creo que no, ya llegará más adelante. El que ha llegado es Pedro... El que ha llegado es Pedro González. Pedro, buenas tardes.
¡Feliz Navidad!
Explícale a los oyentes que cuando suena Laura Pausini es sí, porque le vamos a regalar a los oyentes algo.
¿Sí? ¿Le vamos a regalar algo? ¿Y sí, por qué no me lo guardas para mí?
¿Qué? No, porque aquí se sortea.
Ay,
todo, ya lo sabes.
¡Que es Navidad! ¡Se cuena conmigo! Que yo también quiero ir a ver las luces del Botánico.
Explícale a los oyentes qué es y qué tienen que hacer.
Pues lo que tienen que hacer es escribir un correo electrónico. ¿A qué correo electrónico? ¡Al mío! ¡Al mío! ¡Yo decido siempre! La entrada del Botánico, la del cine, todo lo decido yo en esta casa, así que cuidadico conmigo, que yo soy el que decide. Tratadme bien, mandadme jamones, mandadme cajas de mantecado, algo de cava, en fin, lo normal en estos casos. Que me escribís un correo electrónico a málaga@cope.es, málaga@cope.es, me decís ahí que queréis ir a ver las luces del Botánico. Lo tenéis que hacer mandándome vuestro nombre completo y vuestro DNI para que no haya confusiones, y me parece que es este viernes, ¿no?, cuando tienen que...
Viernes 23 a las 7:30 de la tarde podrán disfrutar los dos oyentes con sus acompañantes a los que les toque ese sorteito.
Hasta
luces
el jueves,
del Botánico.
Hasta
el jueves puedes escribir a málaga@cope.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Rey Melchor, Rey Melchor, ¿este año también habrá competición solidaria?
Gaspar, ya te dije que estos de ABC Inmobiliaria no nos iban a fallar. Ve corriendo y cuéntaselo al Rey Baltasar.
Siéntete como un rey el día 19 de diciembre en Parque Litoral y el 20 en Teatinos. Y colabora con ABC Inmobiliaria en su campaña anual de recogida de alimentos en favor de Cáritas. Haz de tu barrio el más solidario de Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos el diario de salud que cada lunes firma aquí el doctor César Ramírez. Vamos a hablar hoy de la obesidad. El pasado miércoles, el 14 de diciembre, se conmemoraba el Día Nacional de la Persona Obesa, ¿no? Una fecha que es para concienciar sobre una enfermedad que conoce bien, trabaja con ella diariamente. El doctor César Ramírez es especialista en cirugía general y digestiva. Cada lunes, como decimos, firma aquí el diario de salud. César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, y muchos saludos a todos los oyentes. Pues sí, como bien comenta, esta fecha se une a una lista de otras de ámbito global, como son el Día de la Obesidad o el Día contra la Obesidad Infantil, y la explicación radica en que estamos hablando de un auténtico problema de salud pública mundial, en la que se conoce como la gran pandemia del siglo XXI. Lo que hemos vivido durante 2 o 3 años de COVID ha sido una pandemia durante un bienio nada más, pero la pandemia global del siglo XXI, el siglo XXI es el siglo del cáncer y de la obesidad, y aquí es donde estamos focalizados, y la obesidad ahora mismo es un problema de primer nivel, efectivamente.
Uh-huh. César, ¿cuándo, qué criterios, qué parámetros se tienen en cuenta para considerar que una persona es obesa, que no tiene sobrepeso, sino que es obesa?
Pues mira, son términos que están estrechamente relacionados, y la diferencia, a Mónica, radica básicamente en un número, ¿no? En lo que es el índice de masa corporal, que es algo que cualquiera de nuestros oyentes que está en la casa puede hacerse ahora mismo con una simple calculadora, que es dividir lo que es su peso en kilogramos, poniéndolo en el numerador, entre su talla en metros, dividida en el denominador al cuadrado. Es decir, yo, por ejemplo, César, que pesa 78 kilos y mide 1,80, pues divide 78 entre 1,8 al cuadrado y tiene su índice de masa corporal, que es 23,7. Bueno, pues 23,7 se considera un valor dentro de la normalidad, porque la normalidad del peso de una persona es un índice de masa corporal entre 20 y 25. Cualquier persona que tenga más de 25 ya se considera que está pues fuera de lo que es el peso normal. Bueno, pues entre 25 y 30 es sobrepeso, es decir, estamos un poquito gorditos, para que se entienda, y por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal, ya entramos en el concepto de obesidad. La importancia de tratar este tema es absolutamente vital, porque en España ahora mismo tenemos que tener en cuenta que lideramos los rangos de incidencia de la obesidad a nivel europeo, y el 53% de los españoles, es decir, más de la mitad de los españoles, están con un índice de masa corporal de más de 25, y un 17%, es decir, casi uno de cada 5 españoles, está en obesidad. Los riesgos de estos excesos de peso aumentan, y la mortalidad de las personas que se mueren antes por enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, el aumento del colesterol, enfermedades cardiovasculares, y sobre todo también se ha visto en la última década pues que la obesidad favorece, aunque pueda parecer no estar relacionado, pero es así, un mayor riesgo de padecer cánceres como el de próstata, el de cáncer, o el de útero, o el de colon también. Es decir, Mónica, un auténtico problema de salud pública, ¿eh?
César, siempre hemos presumido en España de nuestra dieta mediterránea. No sé, ¿qué está pasando para que en los últimos años esté aumentando ese porcentaje? Casi uno de cada 5 españoles está en la obesidad.
Pues muy fácil, Mónica. Esto es, al final, como yo le digo siempre a los pacientes, y todos los pacientes que se operan pierden peso y se dan cuenta de que esto es una relación de input, entrada de calorías, y output, salida de calorías. Cuando tú tienes un desequilibrio claro entre las calorías que tú consumes y las que tú gastas, ganas peso. Cuando no es así, no lo ganas. Y en esto, nuestros estilos de vida, es decir, el comer rápido, fuera de casa y mal, y alejarte de lo que es un consumo diario de fruta y de verdura obligado, que tenemos que además educar, pues educarnos nosotros y educar a nuestros hijos desde el principio, es lo que está motivando este auténtico cambio del paradigma del perfil del paciente o de las personas obesas en España. Y las rutinas de este tipo alimenticio se acompañan además de unas altas dosis de sedentarismo, es decir, hacemos muy poco deporte, nos acostumbramos a movernos siempre en coche, en moto, no hacemos actividad física. Bueno, pues el sedentarismo, el cambio de los hábitos alimenticios es básicamente lo que está predisponiendo a que tengamos tanta obesidad en España y en Europa.
Está claro que se identifican perfectamente cuáles son las causas, por lo tanto también cuáles son las soluciones, ¿no?
Está claro, lo primero de todo, y aquí es donde toma más cuerpo la prevención primaria, Mónica, concienciarnos sobre cuáles son los riesgos de padecer el exceso de peso, que sepamos que es una enfermedad que va a limitar no solo nuestra calidad de vida, porque no se tiene la misma vida con sobrepeso que sin sobrepeso, sino también la cantidad de vida, es decir, saber que tenemos riesgo, para que la gente lo sepa, de morirnos antes y de tener menos tiempo de vida en el mundo, y que la gente muchas veces lo equipara solamente al tema estético, pero no van por ahí los tiros. Bueno, pues una vez que sabemos el riesgo de esto, lo que tenemos que procurar es, si tenemos un peso normal, mantenerlo, sabiendo que tenemos que regirnos a nuestra dieta mediterránea, que es riquísima en el consumo de hortalizas, de fruta, y en cualquier persona que se meta en Google puede mirar lo que es la pirámide de la alimentación y saber perfectamente en la dieta mediterránea en lo que consiste, en fomentar hacer ejercicio físico todos los días para quemar algunas calorías. Y bueno, para las personas que ya tienen una obesidad muy marcada, que no pueden hacer deporte por falta de movilidad o que no logran bajar peso, pues ya tienen que ir al médico para buscar soluciones desde el punto de vista de la medicina, primero con el endocrino, pues poniendo dietas específicas, poniendo medicación que existe también, pues para quitar el apetito, y si no lo consiguen, finalmente la cirugía es una solución para tratar una enfermedad, porque estamos hablando de que se trata una enfermedad para permitir que una persona viva más tiempo y mejor, pero sobre todo para que viva más tiempo, porque se previenen enfermedades.
Estamos hablando de la enfermedad junto con el cáncer del siglo XXI, toda una pandemia, la obesidad, y lo dice todo un experto, César Ramírez es especialista en cirugía general y digestiva, diariamente trabaja precisamente con eso, con la obesidad. Doctor César Ramírez, como siempre un placer, felices fiestas, que vamos a dar un paroncito al Diario de Salud, vamos a disfrutar de las fiestas, así que nos encontramos en antena el próximo año.
Pues si Dios quiere, Mónica, hasta el año que viene, felices fiestas, feliz Navidad y feliz entrada de año para ti, para todo el equipo de COPE Málaga y para todos nuestros oyentes, y nos seguimos hablando y escuchando en el 2023.
¿Cómo se puede sostener todo el pasado que nos queda por delante? No quiero ese alma de papel, aquellas alas rotas que me regalaste. ¿Cómo puedo descansar sin mi cuerpo puesto?
En la recta final del programa hoy, en el apartado de investigación de la Universidad de Málaga, queremos hablar de premio Doctora de Alcalá a la excelencia investigadora que le han concedido a una catedrática de nuestra universidad.
Pues sí, así son las cosas. Se llama Gloria Corpas, pertenece al Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga y ha recibido la distinción de la Universidad de Alcalá en el área de Ciencias Humanas y Sociales. Estos premios buscan incentivar y reconocer la investigación de excelencia entre las mujeres y dar visibilidad a su trabajo a nivel nacional.
Doctora Gloria Corpas, doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, investigadora principal del grupo Lexitrat. Exactamente, ¿qué es Lexitrat y a qué os dedicáis y por lo que os han reconocido?
Pues el grupo Lexitrat es un acrónimo, bueno, realmente no es un acrónimo, es algo parecido a un acrónimo de lexicografía y traducción. Es un nombre que tiene desde el inicio, llevo ya más de 25 años dirigiendo este grupo. Y ha ido derivando. Al principio trabajábamos en todo lo que son diccionarios, terminología, traducción especializada. Hemos ido derivando sobre todo en el uso de nuevas tecnologías al principio y luego ya el desarrollo de tecnología, y eso es lo que estamos ahora mismo. Estamos ahora mismo desarrollando tecnologías específicas para traductores e intérpretes. Y asimismo dirijo también el Instituto de Investigación de la Universidad de Málaga en Tecnologías Lingüísticas Multilingües, que aúna la investigación en humanidades y la investigación en ciencias de la computación, informática, etcétera. Un poco Somos un híbrido, somos un caso, una rara avis, la verdad.
Ah, vale, vale. Gloria, sé que estás al frente del único grupo de la Universidad de Málaga que ha construido una trayectoria científica en el campo del procesamiento del lenguaje natural, y eso que sois de letras, es decir, que no sois de ciencia y, sin embargo, combináis con inteligencia artificial y computación, que eso también tiene su aquel, ¿no? ¿Qué utilidad tiene este proyecto para los científicos, por un lado, y sobre todo para los ciudadanos?
A ver, tiene todo, o sea, tiene un impacto bastante importante en la vida cotidiana de las personas. Hay que tener en cuenta que estamos ahora mismo en un proceso de transición digital reconocido desde el año pasado mediante una comunicación precisamente de la Comisión Europea sobre la necesidad de realizar esta transición digital. Y, digamos, la carencia que tiene la Unión Europea en este sentido. Y es algo que nosotros llevamos haciendo desde hace muchos años. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, nosotros podemos, o sea, el ser humano se puede comunicar en distintos idiomas. Y la transición digital lo que intenta es que el ser humano se pueda comunicar independientemente del nivel de idioma de acceso a esa comunicación. Y eso es lo que estamos realizando nosotros desde hace muchos años, incluso antes de que la Unión Europea se diera cuenta que hacía falta hacer una transición digital. ¿Qué significa esto? Que para hacer eso hay que estructurar el idioma de tal manera que los ordenadores entiendan el idioma humano. Y eso es lo que estamos haciendo, hacer que los ordenadores entiendan el lenguaje humano. Para eso se necesita conocimiento de ordenadores, pero también de lenguaje humano y distintos idiomas. De esa manera se hace que se estructura el idioma de forma que el ordenador lo reconozca, y se desarrollan programas que hacen uso de ese reconocimiento que hace el ordenador del lenguaje humano. De ahí nuestra conexión con la inteligencia artificial, que es una parte de hacer que ese conocimiento humano sea entendible por una máquina, y el procesamiento del lenguaje natural, que como su nombre indica, es una preparación de ese lenguaje natural para que sea procesado por un ordenador. ¿Y eso qué implica? Pues que se necesita muchísimo aprendizaje profundo, redes neuronales, es decir, entrenar al ordenador para que funcione como la mente humana, que funciona con redes neuronales, que funciona analizando todos los datos que tiene alrededor para construir un significado. Hacemos eso y lo hacemos para varios idiomas.
Qué interesante.
No está nada mal, no está nada mal. Y por eso la han premiado, efectivamente. Por eso le han dado el premio Doctora de Alcalá, nada más y nada menos, que sí. Evidentemente ella comparte con todo el grupo de gente que trabaja desde hace tanto tiempo con ella. Doctora Gloria Corpas, enhorabuena por ese premio. A seguir trabajando, a seguir investigando y a seguir haciendo que nuestro lenguaje sea más sencillo y nos podamos entender con los ordenadores. Gracias.
Muchísimas gracias y felices fiestas.
Igualmente.
A todos.
Igualmente, enhorabuena. Adiós, adiós. No me quiero ir sin recordar este mensaje de Credialpes a los oyentes que puedan necesitarlo. No sé, a esos que a lo mejor le cuesta llegar a fin de mes, en Credialpes te dan solución, la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de cuota. Infórmate en este teléfono que te repito cada día y que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235.
Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebernos las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos, que nadie llame, que no respondemos.
Pedro, a partir de las 4 de la tarde, que nadie te llame porque no responde. Tú estás como Pablo Alborán, porque vamos. A las 4 dan las buenas tardes en Málaga, de 4
correcto,
a 6.
De 4
hoy,
a 6 de la tarde.
¿Qué tienes?
Pues,
¿un avance?
Te avanzo dos cositas. Venga. Muy rápidas. Como es el último espacio de conocer Málaga en el que intervendrá nuestro historiador hasta después de Reyes, le hemos dicho, oye, pues cuéntanos el porqué de los verdiales en Málaga y la celebración el día 28 de diciembre, ¿a qué se debe? Si es el Día de los Inocentes, ¿qué tiene que ver con los verdiales? Pues nos lo va a contar. Y luego tendremos, evidentemente, al presidente de la Unión de Consumidores, que nos va a contar cómo están las compras para Navidad por Internet y qué cosas debemos tener en cuenta para realizar esas compras sin que nos timen.
Ay, gracias, Pedro.
Adiós.
La radio nunca descansa. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.